¿Cómo están mis estimados oyentes? Les saluda el profesor Michael Ayala y en esta ocasión pues tenemos el momento tan esperado tal vez, ¿no? Algunos comentarios, opiniones que alguna vez he escuchado es cuando llegamos a la fase fundamental de la historia peruana. Y aquí comienza con una buena intención, con un honesto personaje, pero bastante torpe en algunos aspectos. Señores, estamos ante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y nos acercamos ya a un momento fundamental en la historia, un giro, digamos, radical que se va a dar. Ya desde el ámbito político, porque desde el ámbito social se venía desarrollando. Bueno, error estratégico, error político del APRA. ¿Era el APRA que debía gobernar en ese momento? Sí. Pero no lo hizo en este momento y no lo va a hacer hasta 1985 con Alan García. Fernando Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry, nacido el 7 de octubre de 1912, fallecido el 4 de junio del 2002. Arquitecto, estadista político y orador peruano. Aquí no voy a negar una vida de honestidad, pero no significa que en Acción Popular no hayan habido situaciones de corrupción como hay en todo partido, y aquí hay que dejar de romantizar la política. Un líder político lo que puede hacer es reducir la cantidad de corrupción, pero no anularla, porque la corrupción, el capitalismo, la democracia están asociadas a un tema humano, la falibilidad humana también. Podemos reducir la corrupción, pero no anular la corrupción. Difícil, ¿no? Pocos países van a decir, tenemos cero corrupción. Para esto hay que hacer un trabajo pedagógico intenso y sostenido por años. ¿Quién es este señor? Bueno, era una familia muy pegada a la política, ¿no? Él estudió pues en París, también estudió en las universidades de Miami, de Texas. Era profesor de la Católica, y tiene, él es pues un arquitecto, ¿no? Está en la política, ingresa en 1944 cuando apoya la formación del Frente Democrático Nacional, va a apoyar la elección presidencial de José Bustamante y Rivero. Y bueno, en 1956 fue lanzado como candidato presidencial por el Frente Nacional de Juventudes Democrática, lo que va a ser más adelante, pues, Acción Popular. Y, impuso su inscripción ante el jurado electoral por medio de una célebre protesta en las calles de Lima, que va a ser conocida, pues, como el Manguerazo. No gana, pero va a iniciar una interesante campaña recorriendo, pues, el país. Su fundamento ideológico va a ser el Perú como doctrina y la conquista del Perú por los peruanos. Va a postular por segunda vez en el 62 y ahí es donde nos vamos a abocar. Arquitecto. Todos lo conocemos como el arquitecto, ¿no? Es importante. Y no está de acuerdo con la dictadura de Odría. Se da cuenta que los militares han vuelto a acaparar el proceso. Lee la historia peruana, recorre el país. Un personaje que va a constituir una forma de pensamiento, original. No es un copia y pega de los modelos marxistas ortodoxos. No es un revisionista, tampoco es un copia y pega de la derecha norteamericana ni de los modelos democráticos franceses. Encabeza una propuesta política, ¿no? Hay mucho que hablar del Manguerazo, ¿no? Producto de su oposición, cuenta pues, ¿no? la historia de que él y otros manifestantes se mueven en una protesta por el Jardín de la Unión en dirección al Palacio de Gobierno, y cuando llega a la Plaza de las Merced, ahí está la policía montada, ¿no? Y estos muchachos en esta época, pues no, los que siguen, siguen a Belaúnde, van a enfrentarse a la policía a puñetazos, ¿no? Y claro, a él no le dijeron terruco ni nada, pues, ¿no? Obviamente era un rebelde, un fascineroso, todo lo que se le pudo decir. Pero es una cuestión diferente porque este señor es un señor, digamos, este es un joven, pues, no izquierdoso, ¿no? Su inscripción estaba siendo cuestionada en aquella ocasión del año que ya les mencioné, y la protesta continuó, ¿no? Es la época del Rochabús, ¿no? Y Belaúnde, digamos, era cargado en hombros por sus partidarios y le cae un chorrazo de agua. Le provoca una herida en la frente, ¿no? Pero eso no lo amilana. No lo amilana, ¿no? Y este es el momento, el inicio de lo, digamos, simbólico de lo que sería, digamos, el ultimátum de la Merced o el manguerazo, ¿no? Y ya la cuestión de ser, ¿no? Se dice, pues, que se envolvió en la bandera, ¿no? La prensa lo va a titular como el hombre de la bandera. Y se formaliza ya después la creación del Partido de Acción Popular, ¿no? La cuestión es que Belaúnde, bueno, llega a postular en el 56, va a quedar en segundo lugar, superado por Manuel Prado Ugarteche, pero ya está en escena, ¿no? Y el APRA no está en este momento, ¿no? Y esa es la carrera de Belaúnde. Ahora, Belaúnde se va a distinguir de la propuesta aprista porque es una propuesta más sobria, una propuesta ya menos violenta, una propuesta joven, una propuesta de una burguesía emprendedora, una clase media, digamos, que se va sumando a la propuesta de Belaúnde Terry. Y aquí tenemos, pues, una propuesta simpática, ¿no? La idea era no solamente centrarnos en Lima, ¿no? Se va a desplazar Belaúnde por diferentes partes y estos viajes va a permitirle, pues, saber qué está pasando en el país, qué está ocurriendo en diferentes lugares. Y está observando también, pues, como que la izquierda está teniendo influencia. Y era una propuesta alternativa al APRA, ¿no? El APRA, que se le había tildado de una izquierda radical, ¿no? Que con influencias soviéticas, con ideas internacionalistas, ¿no? Por un lado, y al odrismo, que era, digamos, el rezago de una clase terrateniente que estaba, pues, ya en sus momentos finales, ¿no? Aparece el Perú como doctrina de Acción Popular y va a centrarse en esto, y va a reclutar a diferentes personajes. Y curiosamente, ¿no? Hay situaciones, digamos, en las que se va a ningunear a Belaúnde Terry, ¿no? Se va a ningunear. Hay algunos hechos interesantes, ¿no? El duelo a sable que tuvo con el parlamentario pradista Eduardo Watson Cisneros el 17 de enero de 1957. Vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? Antes de eso, el Perú como doctrina. Acción Popular es un partido de masas, una alternativa democrática y novedosa. ¿Para quiénes? Para las clases medias urbanas que no estaban con el APRA, ¿no? El APRA, otra vez, es visto como centroizquierda, ¿no? Y digamos, algunos como una izquierda radical, ¿no? Considero que no. Hay también grupos de centroizquierda y de izquierda radical, y no se alinea en ese horizonte Belaúnde Terry, ¿no? Este señor, digamos, Belaúnde Terry, ¿no? Se da en esta situación anecdótica, pues, ¿no? Con Eduardo Watson Cisneros, ¿no? Ambos van a ser excomulgados de la Iglesia Católica. No se da la situación a mayores, ¿no? Pero se le observa pues como un hombre avezado, ¿no? Digamos, dispuesto a todo en defensa de lo que él cree, ¿no? Y otra situación va a ser que estuvo pues en el penal de la Isla Frontón en mayo de 1959, ¿no? Y esto debido a que, digamos, Prado toma esta medida, o que un poco exagerada también para resguardar el orden interno. Y también, pues, ¿no? Dice que se lanza al mar intentando ir a nado y va a ser recapturado minutos después, ¿no? Esta idea de Belaúnde, ¿no? Y es curioso, hoy es un héroe, es todo, pero es medio loco en esta época, ¿no? Uno lo ve a la larga, ¿no? Es enfermo, ¿no? Para lanzarte al frontón, al agua fría, que es el Callao, pero en fin, ¿no? Se rodea de un elemento mítico. Y este señor, pues, ¿no? El arquitecto, un hombre que intenta dar una propuesta alternativa a las propuestas que habían en la época, participa de la selección de generales, digamos, para junio de 1962. Y ahí estaba, pues tenía que enfrentarse al lobo viejo, el lobo viejo contra el lobo joven, ¿no? Tenemos a Víctor Roger de la Torre y a un hombre, pues, experimentado, ¿no? Y tenemos al joven, al impetuoso, a Fernando Belaúnde Terry. Joven en el sentido de participación política, digamos, ya en estas lides presidenciales, ¿no? Joven, joven tampoco era. Y tenemos al viejo militar, ¿no? Al rancio Manuel Odría. Y bueno, pues los tres reunían poblaciones muy importantes, poblaciones o grupos sociales muy, 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 muy fuertes, ¿no? Y bueno, el Congreso en este momento, ya les dije, no estaba pues bajo la sombra del APRA, básicamente, ¿no? Y estaba Odría, los odristas también estaban ahí, Manuel Prado Ugarteche también, y Belaúnde, pues sus allegados, pues se dan cuenta de esta situación, van a reclamar la anulación de las elecciones. La cuestión es de que Allá de la Torre, en realidad, en esta elección, gana por poquito, ¿no? Curiosamente, se va, ahí Aya intenta hacer una movida, ¿no? Cuando, bueno, se da el empate técnico entre Aya, Belaúnde y Odría, pero obviamente unos van a decir, uy, que no, que sí, que sacrificado, pero al final iba a seguir gobernando el A para la larga. Una negociación que no salió bien, digamos, que no salió bien. Ya el APRA tenía estabilidad, pero no salió bien. Y ya Aya de la Torre ahí pues va a perder, ¿no? Porque la historia habría sido diferente de pronto si el APRA, estando en el poder congresal, hubiera pensado de modo alternativo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dado paso a Belaúnde, ¿no? Hubiera desistido totalmente, hubiera respaldado al gobierno de Belaúnde. Pero ideológicamente eran diferentes. Y acá de repente hay un tema de personalismo también, ¿no? Se le ha acusado a Aya de la Torre de ser un personalista. El mismo Mariátegui le decía, ¿no? El partido eras tú. Lo que estás creando es a tu nombre, pero no hay una estructura después de ti. Bueno, hoy no tenemos un líder en el APRA. Ustedes ven a alguien después de Alan, a los viejos rancios. No vemos clases nuevas. Vamos a ver, esperemos unos 10 o 15 años, tal vez por ahí aparezca otro, si no el APRA está condenado a morir. Ya sé, el APRA nunca muere. Bueno, esperemos, pues, ¿no? El APRA es un partido que debería seguir existiendo con fuerza. Esperemos la situación que le ha tocado vivir le permita replantear las cosas, ¿no? Años siguiendo a Aya, años siguiendo a Alan, vamos a ver ahora qué ocurre. Bueno, está lo del golpe de Estado que ya les expliqué y aparece, señores. Nada más y nada menos que el edicto, digamos, la invitación para las elecciones, ¿no? El del 9 de junio de 1963. Y acá un momento sorprendente, ¿no? Belaúnde gana con 708.662 votos, 39.1%. Segundo lugar, Aya de la Torre, con 34.4, 623.501 votos. Y Odría, con 463.085 votos, 25.5%. Es interesante, ¿le estará pasando al fujimorismo lo mismo que Odría? ¿Irá muriendo progresivamente? ¿No? Odría gobernó y insistió, y va a insistir hasta casi los años 80, pero finalmente va muriendo porque no logra, digamos, instalarse en el poder. Ahora, puede ser también que el fujimorismo le pase lo que al APRA, ¿no? De la tanta insistencia va a terminar gobernando Keiko. Es posible también. Entonces, señores, ya tenemos a Papi Belaúnde en el poder. Qué lindo él, ¿no es cierto? Inclusive, bueno, digamos, la imagen que tiene del arquitecto, la imagen que tiene del intelectual, la imagen que tiene, pues, del empresario, la imagen que tiene empresario en el sentido de la disposición que tiene para distribuir bien los recursos, ¿no? De su carrera política, hombre, pues, de familia. Entonces, ¿cómo le gusta Estados Unidos de verdad en este momento? Pues es que es la joyita de derecha, ¿no? El puntito de derecha, qué hermoso se le ve, tan lindo, tan derechoso, tan bien peinado, blanco, ¿no es cierto? Con apellido de abolengo, o sea, es el sueño de la derecha, qué hermoso, blanquito, joven. No es misio, es un emprendedor que va a surgir de una clase social entre media y alta, con un apellido, pues, de abolengo, en caso del Terry, ¿no? De un abolengo no necesariamente hispano, ¿no? Va a ser entrevistado, se le va a hacer un reportaje a él. Es el sex symbol de la política en ese momento, ¿no? El metrosexual es Belaúnde de la política. Vamos entonces para adelante, ¿no? Es la resurrección de Manuel Prado Ugarteche, es Acción Popular, el Perú como doctrina, el desplazamiento de un discurso de vamos a llevar tecnología, vamos a llevar desarrollo con tecnología, ¿no? Es la esperanza, ¿se acuerdan? De la prosperidad falaz, ¿no? Se habían extraído los recursos y vendido, y ahora Belaúnde tiene la idea de que eso estuvo mal, vamos a hacer industria. ¡Qué hermoso! Señores, es hermoso. Uno lo pone en el papel, ¡qué belleza! ¿No? Lima está feliz, ¿no? El APRA no tiene nada que decir porque no tiene cómo pelear. El APRA está acostumbrada a pelear con quienes lo atacan, ¿no? Y lo atacan con armas y lo atacan con ideología, pero Belaúnde no es un hombre, o sea, va a la confrontación, pero es un hombre civil. El APRA no está preparada para enfrentar a otro civil, ¿no? El APRA y sus aciertos políticos, en el sentido de que logra su estabilidad política, se ve mermada en su aceptación popular. El APRA ya no pinta, ¿no? Y quien pinta es Acción Popular. Y inclusive entre los grupos de izquierda, ¿no? Va a haber, digamos, una reducción también de miembros, porque obviamente, pues, es que es hermoso, pues, el discurso, ¿no? Tú lo escuchas, es lindo, maravilloso, ¿no? No es radical como el APRA, es un discurso conciliador, es un discurso que está listo y dispuesto para aceptar todo lo que hay que cambiar. Vamos a hacer reformas, vamos a usar la democracia, vamos a jugar limpio, ¿no? Vamos a hacer a lo inglés, vamos a hacer el saludo formal, vamos a cambiar el país. Hermoso, ¿no? No, pues, salió mal. Y ahí viene. Primero, hay una oligarquía vieja y no se quiere terminar de pelear Belaúnde con la oligarquía vieja. Y hay una izquierda radical con la que tampoco se quiere pelear. El gran problema de Belaúnde y de Acción Popular es que es amigo de todos y amigo de nadie. Estamos en un gobierno también que va a tener ahí hostigando al APRA. Y va a ser hostigado, mejor dicho, por el APRA, va a ser hostigado por los odristas. Entonces, era difícil gobernar. Pero llega al poder. Y en este proceso, digamos, toma el mando, ¿no? Pero busca desesperadamente sostenerse. Y aquí se da la situación. Obviamente, Acción Popular se va a sumar a la Democracia Cristiana. Y ambos partidos, digamos, dicen, bueno, somos de derecha, somos lindos, y cosas de la vida. el APRA y el UNO, el partido Dodría. Sí, sí, el APRA, el que luchaba por el pueblo y todo este tema, y el comedor del pueblo, los 16 del pueblo, y la lonchera del pueblo, y el calzocillo del pueblo, no sé, todo lo del pueblo del APRA, se va a sumar a la rancia representatividad oligárquica de Odría, juntas. ¿Qué fue? Allá que fue, lo que muy traga. En fin, ya, me acuerdo con la canción de Karol G. Oiga, espérate, un ratito. ¿Qué pasó acá, no? ¿Qué pasó acá? A ver, no sé. Ya, yo sé, hay toda una justificación. El aprista más aprista va a presentar, bueno, es un tema estratégico, no hay que limar diferencias, estamos buscando el bien del bienestar del país. Pero ok, ya, pues no vamos a dejarnos de cosas, ¿no? Es el poder, pues. La idea era mantenerse en el poder. Y forman una coalición. ¿Y cuál es el sentido de la coalición? Obstaculizar al gobierno, ¿no? Y bueno, aquí hay una cuestión, ¿no? ¿Qué hay aquí de parte del APRA y del UNO? ¿Están pensando en el país? Ellos van a decir que sí. Van a decir, claro, estoy pensando en el país porque ese sistema ideológico no es el correcto, es el mío. ¿O están pensando en su subsistencia política? Acá hay un tema humano muy interesante que analizar. Así que no es novedad, no te sorprendas, ¿no? Castillo subió al poder y la derecha dijo no. ¿Pero por qué? ¿Por qué es Castillo? ¿No? ¿Por qué es la izquierda? ¿Por qué es Venezuela? Oye, ¿pero qué parte? O sea, ¿dónde dice que vamos a ser Venezuela? No, pues Venezuela. Y pa, lo saco. Porque no me gusta. Hay ese elemento que la clown ya lo había trabajado, el tema de la irracionalidad en la política. Ahora, Belaúnde, ¿qué vas a hacer? Belaúnde, ¿qué vas a hacer? Bueno, Belaúnde tiene muchas ideas hermosas, teóricas y poco prácticas. Esa es la cuestión. ¿Qué va a hacer? Vamos a llevar al país, al desarrollo y al progreso, ¿no? Curiosamente, cuando Odría hace lo que hace, tiene dinero. Lo mismo quiere hacer Belaúnde, llevar tecnología, pero no hay dinero para implementar esa tecnología, ¿no? Se va a aprobar proyectos de desarrollo, pero no se va a aprobar la forma de conseguir el dinero para hacer estos proyectos de irrigación, de desarrollo, proyectos de carreteras, ¿no? La famosa marginal de la selva y todo lo demás. Entonces, ya el APRA y el UNO van a decirle que no a todo a Belaúnde. Y Belaúnde, como ha tenido Acción Popular en toda su historia, no ha tenido la capacidad, salvo Valentín Paniagua, la capacidad para hablar y para negociar. No la ha tenido, ¿no? Entonces se van a interpelar ministros, se van a censurar ministros, ¿no? La democracia es un circo, pues, en este momento, una payasada es en este momento la democracia, porque, sí, básicamente, Belaúnde tenía una consigna y quería llevarla a cabo, pero no le van a dejar, no lo van a dejar. No lo van a dejar. Mal que bien una propuesta, ¿no? Pero el gran error de muchos políticos en el país, del gobierno de PPK, del gobierno de Castillo, es que puedes ir tú con una idea de querer hacer país, pero tienes que tener el respaldo político, ¿no? Si no lo tienes, si no tienes la capacidad de negociación o la fuerza de las masas, entonces no vas a poder hacer nada por mucho que llegues al poder. Eso es lo que pasa en la realidad política nacional. Entonces, querían hacer cambios, pero no le van a dejar a Belaúnde. Y aquí Belaúnde, pues, de ser caliente en el tema político, pero como doctrina, se va a ir entibiando. ¿Y dónde está el entibiamiento aquí? O sea, pudo ser tibio en muchas cosas, pero algo que estaba ya reventando era la reforma agraria. Ya se pedía a gritos. Y ojo, no es porque hay pobrecito el campesino, pues qué pena que me da. No. Es una cuestión muy pragmática. O sea, yo no soy de izquierda, por favor, que quede claro. La reforma agraria no es un pedido de la izquierda. Solamente había una clase terrateniente que no pagaba impuestos, que no generaba industria, que había que sostenerla. Era pues el bebé que hay que darle una mamadera, y si no le das porque va a llorar. O vamos a ponerlo de otra manera. Era pues el viejito de una esquina, ¿no? Que digamos que había que sostener, ¿no? Y había que sostener, y había que mantener, y había que atender, y había que cuidar. Esa era la clase terrateniente, ¿no? Una clase terrateniente engreída, una clase terrateniente aniñada, una clase terrateniente que le valía cualquier cosa, de verdad le valía cualquier cosa que tenga que ver con el Estado, porque ellos eran los que ponían y sacaban los presidentes. Y había una derecha pujante, ¿no? Vamos a decirlo en términos de González Prada: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Era ya un moribundo, pero ni siquiera era un moribundo que quería morir bien, ¿no? Era un moribundo que quería seguir teniendo el control. Es el típico, pues, anciano, viejito, casi moribundo, que quiere imponer su voluntad todavía, pues, en el hijo y en el nieto. Eso era la clase terrateniente. Entonces, aquí, desde la derecha, La derecha inteligente era una derecha técnica, una derecha que quería traer industria, una derecha que quería, digamos, transformar la materia prima para venderla, una derecha que quería contrarrestar las propuestas comunistas. Había una derecha que quería la reforma. Había una derecha que quería la reforma. Y la quería la reforma porque necesitaba para poder llevar el país al desarrollo, porque no podías mantener a un grupo de hacendados que tenían control básicamente medieval de otra zona. ¿Ok? Vamos a desligarnos un ratito, ¿qué les parece? De todo ese rollo de izquierda, porque ya, ok, yo lo entiendo, el tema del campesino, pobrecito, maltratado, sí es verdad, maltratado. La verdad, respecto al campesino, es que el campesino que no podía ya acceder a lo que quería, que era la libertad y el manejo libre de la tierra, se desplaza a Lima y acá empieza a hacer sus negocios. Y acá es donde se empodera en Lima. Y se poder en Lima, y es por eso que Sendero fracasa. Porque Sendero tiene una idea bajo la lógica del maoísmo, una lógica del maoísmo y un sistema pensando en el campesinado, y se había olvidado del hombre urbano, del andino urbano, que a punta de esfuerzo y a punta de ideas capitalistas va a surgir y va a contribuir a un sistema capitalista, como es hoy. Como es hoy San Martín, como es Copas, Caraballo, Los Olivos, como es ahora las playas de Asia, como es ahora toda esta zona, como es ahora, pues, este sector pujante que se da, pues, en diferentes, en los conos de Lima. Pero aquí Belaúnde es tibio, y aquí es tibio. Tibio porque no quería mostrarse izquierdoso, básicamente, ¿no? Y acá hay lo mejor que sabe hacer la izquierda es ser oposición. No, es lo mejor que sabe hacer. Gobernar, no sabe. Al menos en el Perú, no sabe. Y no ha sabido y ni sabrá hasta que implemente elementos contemporáneos para su interpretación de la realidad. La cuestión es que se le oponen, y aquí también flaquea Belaúnde. Lo que Belaúnde ya había hablado, ya había planteado la posibilidad de una reforma agraria, pero en vez de hacer una reforma sólida, hace una reforma progresiva. Y eso no satisface a nadie. El APRA se jamonea. ¡Qué rico! Esta es la oportunidad. Ahí están, ahí no lo ven. Eso es lo que va a decir el APRA. Ahí no lo ven. No dice que todo, que se agarra sablazos, que nada en el mar. Pero básicamente el APRA le va a decir: ahí te orinas ante el poder, ¿no? Y esta vez ya el APRA, ya aburguesado, está mirando, comiendo su canchita, lo que está haciendo, pues, Belaúnde, ¿no? No detengas a tu enemigo cuando se esté equivocando. Bien, y acá hay una situación más. Otra cosa que era escandalosa: la International Petroleum Company, ¿no? Hay que resolverla. Y no se resuelve bien. ¿Qué era lo básico que había que hacer? Que se fuera. ¿Qué quería la población en ese momento? Que la International Petroleum Company se fuera. ¿Pero por qué? Si lleva trabajo, sí, pero no estaba generando el ingreso que el país necesitaba. Los mismos sectores de poder alto se daban cuenta que ese petróleo se lo estaba llevando gratis, ¿no? O sea, la misma oligarquía se estaba dando cuenta. O sea, era un escándalo. Van a haber elecciones también municipales. Van a ser los primeros comicios, digamos, en los cuales vamos a ver una presencia de Luis Bedoya Reyes, ¿no? Que va a vencer pues a María Delgado de Odría. Va a ser la primera campaña televisada en la historia. Y bueno, es un punto aparte. Luis Bedoya Reyes va también a implementar estrategias muy interesantes cuando fue pues el alcalde de Lima. Va a modernizar Lima y va a ser muy criticado, pero muchas de las reformas que hizo Bedoya Reyes van a ser fundamentales para que Lima pues tenga otro rostro, un rostro moderno y agradable. Pero bueno, la democracia cristiana ya no puede contener la tibieza de parte de Belaúnde. Las promesas radicales que habían planteado ya no eran, digamos, tan visibles. Y bueno, en el mismo partido, en la democracia cristiana, también hay situaciones, hay ruptura, ¿no? Hay un sector más conservador, encabezado pues por Bedoya Reyes. Él va a formar el Partido Popular Cristiano y ya la democracia cristiana va a ir menguando hasta que, bueno, ya luego va a tener su propia historia. Y hay discrepancias, digamos, ideológicas, ¿no? Por un lado tenemos al APRA y al odrismo, que es más un oportunismo el odrismo, ¿no? El APRA tiene su línea ideológica, pero por otro tenemos pues a la derecha, digamos, la Acción Popular y la democracia cristiana. ¿Y quién está observando entre las sombras? Los militares, el CAEM, están viendo que no está funcionando la democracia. ¿Se acuerdan? Con el tema de los civiles, ¿no? En la Guerra del Pacífico. Bueno, ya, más o menos. La cuestión es que se da, digamos, una situación en la que las alianzas se rompen, ¿no? Se rompe la Alianza Acción Popular Democracia Cristiana, pero también se rompe el APRA y el UNO, ¿correcto? Ahora, ¿por qué? Pues básicamente el tema del MIR, ¿no? El MIR se presentaba como un APRA rebelde, pues, y el UNO, que era conservador, ligado a los terratenientes, pues, ya hasta aquí nomás, ¿no? Y también el APRA estaba apoyando la salida de la International Petroleum Company, pero los odriistas no, porque obviamente pertenecen a una clase que estaba dispuesta a que se quede, pues contar que ellos sigan con sus cosas. Se da pues un cisma también en Acción Popular. Igual cual fue el tema, la reforma agraria y el tema de la International Petroleum Company, los dos grandes errores de Belaúnde. Ya todo el mundo lo recuerda honestamente, pero organizativamente el país no le fue bien en sus gobiernos, ¿sabes? En ninguno de los dos. Ya, de que no robó, no se conoce que haya robado, la verdad, pero no basta, pues. En fin, la cuestión es que al interior, digamos, del partido gobernista, el ala izquierdizante, conocidos como los termocéfalos, los cabezas calientes, que querían reformas radicales, y los indefinidos o los carlistas, que estaban demostrando, digamos, más en función de los intereses de lo que quería el presidente, que era algo, digamos, transitorio, ¿no? Y Eduardo Swain, líder de los termocéfalos, se distancia del partido y pasa a la oposición y le pide al gobierno que anule cualquier convenio con el IPC, digamos, y porque estaba generando pues un descontento popular. Y comienzan pues los gabinetes, ¿no? El desfile de los gabinetes y los rechazos, presentación, rechazo, presentación, rechazo, presentación, rechazo. Ya no voy a entrar en detalles sobre este tema. Algunos detalles, ¿no? Y la televisión va a ejercer su influencia, los medios de comunicación. Vamos a ver a la prisa Armando Villanueva, presidente de la Cámara de Diputados, que retira la confianza al gabinete Ferrero, por ejemplo. Se hace otro, dirigido por el doctor Osvaldo Elceres, el gabinete conversado, en la que se ve obligado a concertar con el APRA, ¿no? Y bueno, ya concertación, tenemos el gabinete Treyes, Schwal, Becerra, Swain, Ferrero, Merceles y Mujica, ¿no? Entonces, estamos estamos, ¿no? Con censuras hasta 10 ministros, ¿no? Valentín Paniagua, digamos, que va a venir después, va a ser censurado, ¿no? A pesar de eso, hay algunas situaciones, digamos, de reformas, ¿no? El ramo policial se va a generar, pues, en la Policía de Investigaciones del Perú. Se va a crear el Centro de Instrucción de la Guardia Republicana. Se va a inaugurar el nuevo Centro de Instrucción de la Guardia Civil. Se van a crear las provincias de San Miguel en Cajamarca, Antonio Ramón en Ancash, Satipo y Junín, San Ignacio en Cajamarca, ¿no? Esta que va a ser frontera con Ecuador. Se van a dar algunas ideas de promesas, pues, de cambio, de modelos de desarrollo. Se empezaron a diseñar, digamos, planos para reorganizar la urbe, también para movilizar a la industria y fomentar la pequeña industria a través de pequeños agricultores. Entonces, la idea, el plan era exportar. Y no era mala idea. El tema era la logística para lograr la exportación. Obviamente, Belaúnde era un poco ingenuo en esos temas, ¿no? Ya cuando estaba en el ámbito político, porque a veces sube un economista que no sabe nada de política o un político que no sabe nada de economía, y hay que saber de los dos para poder llevar al desarrollo al país, o por lo menos juntarte con gente que tenga la capacidad. Ahora, la situación se va, a pesar del esfuerzo, todo está por reventar. En el sur, todo está por reventar. Y la izquierda se está moviendo para que reviente de una vez. Agudizar las contradicciones, clásico de la izquierda, pues, ¿no? Y la agricultura, tenemos dos. Una que está en la costa, que era moderna, ¿no? Interesante, caña de azúcar, algodón, ¿no? Además de la ganadería, con buen desarrollo tecnológico. Pero en el sector, digamos, de la sierra, la cuestión era problemática, y problemática porque no tenían desarrollo, y eso tenía que ver con los terratenientes. El problema también del capital extranjero, el tema de la Brey y Pariñas, otra vez el IPC, no se pudo resolver y se seguía sin resolver, y se intentó hacer algunas reformas tributarias, darle una carga al contribuyente más equitativa. Se promulga un código tributario, la caja de depósitos se crea, bueno, se reemplaza, perdón, por el Banco de la Nación, que tenía control, bajo el control directo del Estado. La idea era poder captar, digamos, impuestos. Se promueve el desarrollo industrial y comercial. Se eliminó todo obstáculo para el intercambio comercial con países socialistas como Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, que van a enviar misiones comerciales al Perú. Se realiza un vasto plan de desarrollo agrícola del país. También se encarga, pues, a la Oficina Sectorial de Planificación Agraria la planificación de la realidad agraria del país. Es un arquitecto, es un técnico, y la Acción Popular tiene, pues, un aparato técnico también. Se amplía, pues, el espacio para tierras destinadas a productos de pan llevar. Se van a obtener nuevas variedades de arroz, frijol, de papa. Se recibe apoyo de la ONU, de la Fundación Rockefeller, de la Universidad de Carolina del Norte. Hay un esfuerzo ahí técnico industrial de parte de Acción Popular, que de todas maneras algunas cosas se van a lograr, pero pudieron haber sido más si no fuera también por la oposición de la PRAUN. Se crea, pues, se otorgan créditos en el ámbito de la ganadería también. Se establece la reserva de Pampa Galera. Hay un intento también por conectar a la Amazonía con todos sus recursos. Se va a fomentar la compañía de vapores. La famosa idea de la marginal de la selva todavía está pendiente. Hay un crecimiento más de lo normal en este tiempo con Belaúnde, ¿no? Del PBI. Y se pasaron, pues, de 540 millones en 1963 a 800 en 1967, ¿no? La realidad tampoco era tan hermosa como se pintaba, y básicamente porque hay situaciones externas que no van a ayudar mucho. Económicamente se intenta lograr una estabilidad, aumenta la inversión privada, porque, bueno, el presidente era un presidente de derecha, y un presidente de derecha siempre atrae a sectores, digamos, capitalistas que quieren, que quieren invertir. Pero el sector agrícola anda mal. Pero el sector manufacturero, ¿no?, va a crecer con el apoyo del gobierno. Ah, todo iba bien, ¿no? Pero esos primeros años fueron buenos para Veragüen en el término económico, a pesar de los problemas políticos. Aumenta, pues, el consumo de harina de pescado en el mundo, se requieren más minerales peruanos. Pero obviamente esta idea de fomentar el desarrollo requiere inversión y el gasto público pues aumenta. Hay un déficit presupuestal y hay inflación. Y esta inflación golpea el bolsillo, ¿no? El dólar costaba 26.80 y pasó a costar 38.70. Se eleva la deuda externa también y el costo de vida también aumenta. El gobierno intenta aumentar sueldos y salarios del sector privado y público, adelantar utilidades también, ahí intenta, pero ya es muy tarde. Este descontento va a trabajarse muy lindo por parte del APRA, lo va a trabajar muy lindo para seguir minando al gobierno. Hay algunas políticas sociales como la cooperación popular, ¿no? Básicamente el gobierno brindaba los materiales, la mano de obra la brindaba el pueblo, ¿no?, y bajo la consigna el pueblo lo hizo, intentaban pues darle desarrollo al país, ¿no?, generando obras públicas, ¿no? Vamos a hacer obras públicas con la mano de obra del pueblo, pero con los materiales de lo que sería el Estado. Bueno, obviamente es una medida muy buena, pero obviamente no le convenía al APRA, ¿no? Y tenía sus argumentos para decir. La cuestión es que no prosperó mucho, y un fracaso más. Ya les conté de la reforma agraria. En los años 60, pues, ¿no?, hay un señor llamado Hugo Blanco Galdós, ¿no?, un personaje interesante, ¿no?, que va a encabezar movilizaciones. Y es curioso, pero van a haber, digamos, intentos de reforma agraria, van a haber algunas situaciones, digamos. Se habían adjudicado 195.347 hectáreas de tierras en beneficio de 30.000 campesinos. Pero esto es una lucha, producto de una lucha, pues, ¿no?, de parte, digamos, de la izquierda. Tenemos ya una radical transformación del país, donde la urbe empieza a crecer y la zona campesina, la zona rural, empieza a deteriorarse. A esto se da también la cantidad de escolares va a aumentar considerablemente, dramáticamente, ¿no? Y eso va a ser bueno. Pero al mismo tiempo también hay una represión fuertísima a cualquier movimiento guerrillero, de lo que hemos hablado antes, ¿no? El MIR, básicamente, va a ser, digamos, reducido, aniquilado, y con ellos todas las fuerzas, ¿no? De la Puente Uceda, pues, muere combatiendo el 23 de octubre de 1965. También fallece Guillermo Lobatón, ¿no?, el 5 de enero de 1966, sin saber dónde quedó su cadáver. Y bueno, el campesino no apoyó, consideraba que la violencia no era el camino, pero la lucha política era mejor. ¿Y por qué no se quedaron ahí? Vamos a verlo en un rato, dentro de tres transmisiones. Hay una inversión importante en la educación, gratuidad de la enseñanza hasta la enseñanza superior, hay un plan educativo, hay un interés bonito, lindo, ¿no?, de implementar, fortalecer la parte educativa de parte de Belaúnde, porque él es un intelectual, es un hombre que va a fomentar la cultura de muchas maneras: la alfabetización, la derrama magisterial, el apoyo de la UNICEF y la UNESCO, entre otras cosas más. Hay también obras públicas: se empezó a construir la marginal de la selva, se acelera la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, se concluye la ampliación de la hidroeléctrica Cañón del Pato, se inicia la construcción de hidroeléctrica del Mantaro, hay un montón de construcciones más. También la política sanitaria es importante, ¿no? Se amplía el Hospital del Niño, el de Maternidad, el Hospital Materno Infantil de Santa Rosa de Lima. Hay una construcción de viviendas colectivas, hay grandes construcciones digamos, de zonas urbanas, ¿no? Que hasta hoy están presentes. También hay mayor vinculación política con otros países como Finlandia, Japón, Portugal, acciones de colaboración inclusive con Uruguay, ¿no? Y con otros países más. Se desarrolla también la defensa nacional. Y bueno, ahí hay o sea, puntos a favor y en contra. Y aquí viene, señores, el acta de Talara, todo iba bien, señores, estamos cerquita a acabar el gobierno, ya nos vamos. No, no nos vamos porque está el acta de Talara en la página 11. No voy a entrar en detalles porque voy a renegar más del acta de Talara porque eso ustedes, bueno, les voy a contar lo básico. Básicamente, hay un acta, ¿no? La ley, hay, entonces esto se mueve entre la leyenda y la polémica. Lo que puedo recoger es lo siguiente, ¿no? Se habla de una página, que es la página 11, en la cual se daban determinados beneficios a la International Petroleum Company. Es decir, si bien se le pedía a al IPC que se retirara, se cuenta pues que en ese que un periodista va a investigar e indagar que había una página, la página 11, y en esta página estaba escrito que gozaba, iba a seguir gozando de ciertos privilegios en el ámbito de la importación de recursos al IPC. Y bueno, el detalle es que esto se pululó, pero de pronto cuando se pide el expediente, la famosa página, pues no estaba. No está, ¿no? Ahora, y se acusaba de que se había eliminado esta página de modo intencional. ¿Existió o no existió la página 11? Ahí está, ¿no? En realidad, nunca se demostró que existió. Carlos Loret de Mola no lo demostró. El gobierno militar de los 70 tampoco, ¿no? Kuczynski, PPK, ¿no? Indicó que esta página estaría numerada como 28160934, ¿no? Porque los números de las previas eran en el folio de cuatro páginas de papel sellado 28160932 y 28160933. Se dice que esta página tenía pues mucha información y se había eliminado para no mostrar pues los beneficios económicos que había tenido o que estaba teniendo, digamos, con este contrato, digamos, con este convenio, con este documento, el IPC. Otros van a decir que no, que era una página en blanco, en fin. Otros dicen que solamente estaba la fecha. Lo cierto es que había un documento que implicaba pues ya que el IPC saliera, ¿no? Pero se dice que había una página en la cual se daba beneficios pues al IPC. Se hace la revisión, la página no está. Pero ya la gente está, digamos, desbordada. Estamos en el tema de la inflación, a pesar de las obras públicas y todo lo demás, ya la gente está desbordada, el APRA impulsa eso, los medios de comunicación tienen un escándalo que contar, a pesar, pues, la prensa es joven, no tiene forma de demostrarlo, pero basta la visibilización, se da pues un escándalo, ¿no? El APRA lo va a tomar y la democracia cristiana ya no tiene ningún tipo de apoyo, Acción Popular se quiebra, la sociedad lo rechaza porque sienten que Belaúnde era un hipócrita, ¿no? Todo lindo, él bien internadito, y se vive una semana de incertidumbre, renuncia el presidente del Consejo de Ministros, Osvaldo Ercelles, juramenta un nuevo gabinete por Miguel Mujica Gallo, y ahí nomás, los que estaban en las sombras, los que estaban a la expectativa, los militares, señores, el golpe de Estado. Velasco viene con sus tanquetas, con sus helicópteros. Señor, retírese. Aquí estoy yo, básicamente, ¿no? ¿Qué cosa vio Velasco? Que esto, o sea, me echo a Belaúnde, el APRA dice, yo te salvaré. Básicamente el APRA era como que yo te salvaré. Odría representaba esos militares viejos. Velasco representa una clase de militares nuevos, una clase de militares emergentes, una clase de militares que dicen, vamos a salvar el país, porque están convencidos que ellos van a salvar el país. Así que, ¿qué sienten? ¿No? ¿Qué sienten los militares? Habían estado pues viendo lo, el tema de las guerrillas en un lado, han estado viendo también la crisis en el sur, están viendo la crisis política, se sienten ellos con la capacidad de tomar pues el poder. Voy a hablar después ya de cómo fue este asunto en la siguiente transmisión. ¿Qué te puedo decir en estos minutos que nos quedan? Señores, no te sorprendas con lo de PPK. Ya ha pasado antes. No te sorprendas con lo de Castillo porque ya, no, en realidad nunca ha pasado porque no hemos tenido nunca un gobierno de izquierda. Ahora, Velasco tiene una propuesta híbrida. Hay elementos de derecha, hay elementos fascistas y elementos de izquierda. Velasco es una propuesta híbrida. No lo podemos acusar ni de izquierdista, ni de derecha, ni fascista. Vamos a acusarlo de los tres porque va a tomar de los tres, ¿correcto? Estamos en una época maravillosa porque tenemos a un APRA que es algo nuevo. Ahora tenemos Acción Popular con algo nuevo. Odría más de lo mismo, pero con nombre propio. Y tenemos ahora a Juan Velasco Alvarado que va a reclutar a su interior y gente de izquierda y también gente de derecha, ¿no? Y otra vez el APRA va a estar pues en un momento de incertidumbre. Señores, estamos en una situación nueva como país, estamos en una situación crítica como nación. Y Velasco va a tomar todo el tema técnico de Acción Popular y va a querer implementarlo también, ¿no? Ahora, tiene todo un discurso nacionalista, un discurso que se inspira en ideas fascistas, no hay que negarlo, pero también en ideas de izquierda, pero también en ideas de derecha. Entonces, este híbrido va a intentar implementarse. Ahora, ¿qué salió de este híbrido? Básicamente la reforma agraria. La reforma agraria. Y hay que decirlo, hay gente que le parece hermosa la reforma agraria y hay gente que le parece tonta la reforma agraria. Hay gente que piensa que si la reforma agraria seríamos potencia mundial. Bueno, no estoy muy seguro, pero hay gente que piensa así. De hecho, a mí me enseñaron diciendo que la reforma agraria malogró todo. Otros van a decir que sin reforma agraria el Perú sería pues un país medieval. Lo cierto es que odiada o amada, nunca ignorada. La reforma agraria, señores, se va a dar con Juan Velasco Alvarado y no va a ser tan radical como se piensa. Pero básicamente la reforma agraria es la estocada final, no es, el asesinato de la oligarquía, básicamente. No es el disparo final, el remate al caballo viejo que esté en la rota, las cuatro patas. Eso es en realidad la reforma agraria. Ya se veía venir, lo iba a hacer alguien. Lo iba a hacer el APRA o lo, eran cuestión de tiempo nada más. Entonces agarra y simplemente se impone. Se impone entonces Belaúnde Terry, termina Juan Velasco Alvarado, ¿no? Iba a traer la reforma agraria, va a presentar pues el famoso plan, el plan Inca, ¿no? Y los militares van a tomar el poder bajo una suerte de dictadura social revolucionaria, una de esas mezclas muy parecidas a la chanfaina con tallarín o al ceviche con arroz chaufa, en fin, esas cosas que tiene el país en el aspecto político, maravillosas y hermosas, pues, ¿por qué? Porque son creaciones heroicas, originales, bueno, que a veces que van mal, pero nos permiten dar una intención de innovación o un esfuerzo por no copiar y pegar modelos. Eso yo le reconozco al buen Belaúnde Terry. Un hombre con buenas intenciones, como lo fue Manuel Pardo y Lavalle, como lo fue Guillermo Billinghurst, como lo supo ser en su momento también Manuel Prado Ugarteche, como lo supo ser López de Romaña, como lo supo ser también en su primer gobierno Augusto Beleguía. Bueno, buenas intenciones con sus éxitos y sus fracasos. Pero Belaúnde no va a salir de la arena política, por si acaso. No es de que ahí se acabó, ya no hay Belaúnde. No, Belaúnde, les voy a contar después qué pasó con él. Lo cierto es que los militares vuelven a entrar al poder, señores, y estamos en un nuevo militarismo. Y ya no va a haber, este va a ser ya el último militarismo. Viene Velasco, viene Bermúdez, pero algunos consideran que este movimiento de Velasco va a abortar la movilización de izquierda. Para algunos, el país estaba izquierdizando y la lucha iba a ser fuertísima, ¿no? Ese abortivo. Otros van a decir también que la aparición de Sendero Luminoso es la reforma no terminada de Juan Velasco Alvarado también. Bueno, aquí tenemos muchísimo, muchísimo ya de qué hablar, pero estamos en un país ya de muchas sangres, estamos en un país ya convulsionado, en un país que está cambiando ya cada vez más rápido, nos acercamos a una situación ya muy, muy, muy compleja. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y un abrazo, un épico, épico abrazo a la distancia. Veamos pues esta situación, ¿no? Veamos estas condiciones. Tenemos, señores, a Velasco Alvarado, que va a hacer unas reformas terriblemente radicales. Vamos a analizar, ¿fueron buenas? ¿Fueron malas? ¿Por qué se dieron? ¿Debieron darse? ¿No debieron darse? Lo cierto es que después de Velasco ya el país no fue el mismo, definitivamente no fue el mismo, y va a ser el germen de lo que va a venir, del segundo momento más triste de la historia peruana, la aparición de los grupos terroristas y la forma en la que fueron enfrentados, la desesperación de las comunidades campesinas, el impulso de la clase emergente y todo lo que sufrió para que tener lo que hoy tiene. Estamos en un momento emocionante, impresionante y maravilloso de la historia, y un Belaúnde que tuvo buenas intenciones, pero como le ha pasado a Acción Popular, en casi todos los casos, en sus dos gobiernos que ha tenido, no ha tenido la capacidad para negociar y para sostener la parte política junto con la parte socioeconómica. Cuídense mucho, un abrazo a la distancia, ya nos vemos.